1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es viernes 10 de enero del año 2025. Como siempre a esta hora, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el zurdo cubano Néstor Cortés. Acuerda con Milwaukee y también Boston y Detroit. Compiten por un agente libre, Alex Berman. Y el Real Madrid versus Barcelona en la final de la Supercopa Española. Además es viernes. Cada viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos May Vázquez. En la producción se encuentra Jaime Almiral. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con informaciones.
Radio Martí Noticias.
12:31. Este 10 de enero era la fecha y la esperanza para muchos venezolanos, pero Nicolás Maduro se juró en la Asamblea de Mayoría Chavista. Vamos a conocer las últimas informaciones que nos llegan desde Venezuela, así que nos acompaña nuestro colega y periodista de Martín Noticias, Alejandro Marcanos. Gracias por estar con nosotros, Alejandro.
Como siempre, una orden, a la orden.
¿Cuál es la situación en estos momentos y cómo está el ánimo de los venezolanos?
Bueno, hay una tensa calma en Caracas, en Venezuela, y sobre todo hay mucha expectativa entre los venezolanos, fuera también, los que estamos, los más de 8 millones exiliados. Claro. Esperamos que hoy ocurriera la entrada de Edmundo González. Por ahora se mantiene en República Dominicana, no ocurrió. Maduro, como tú dices, ha jurado para este periodo 2025-2031, uh-huh. Es decir, 6 años más, en una tranquilidad, porque ayer, pues, como viste, la movilización no fue tan numerosa, y sin embargo el show se lo robó la presunta desaparición de María Corina Machado. Exacto. Del arresto, la grabación de video reconocido esto por el comando con Venezuela, información que ella va a aclarar en media hora exactamente, a la 1:00 p.m. nosotros aquí en el...
Porque en un principio habían posteado a través de las redes sociales que ella anoche iba a aclarar, pero por una razón no sucedió,
y ella misma aclaró a través de su propia cuenta de que lo haría el día de hoy, y eso va a ocurrir en media hora. Ya me confirman que no va a hacer una conferencia de prensa, sigue en la clandestinidad. Uh-huh. Repito, insisto, porque las informaciones son muchas las que se manejan, que va a ser un video corto donde ya va a explicar lo que ocurrió y los próximos pasos a seguir. Uh-huh. Nada, no sabemos todavía qué va a pasar. Claro. Pero la realidad es que Maduro continúa asegurado para este tercer periodo. Hay mucha decepción, de verdad. Uh-huh. Pero bueno, el día no ha terminado. Además, ya nos habían preanunciado que si no era el 10, era el 11, que era muy difícil. Aquí el único tema era que se le había puesto fecha de expectativa al momentum, al 10 de enero. Es decir, que iba a producirse un cambio, que iba a ser el final, que ya el régimen está arrinconado. La misma líder opositora, María Corina Machado, insistía en que el régimen iba a entender que le era más costoso mantenerse en el poder que salir de él, pero... Por ahora, eso no fue lo que vimos.
En cuanto a los arrestos, ¿pueden venir más arrestos durante estos días por las protestas que ocurrieron ayer?
Foro Penal ya ha hablado de 16, ajá, al menos, de los que están documentados en esta ONG, y probablemente eso es lo que viene. Si el país sale a protestar en las próximas horas, ajá, pues ya el régimen nos mostró lo que era capaz de hacer. El régimen venezolano el 29 y el 30 de julio, yo no lo descarto para nada.
Varios especialistas que incluso tú en tu programa has entrevistado y también lo hemos escuchado en diferentes medios, prevían que si esto podía suceder iba a incrementarse la emigración en Venezuela. ¿Crees que salir. Eso pueda pasar?
Sí, es que la gente está esperando el día también para tomar decisiones. Era un día de decisiones. Uh-huh. Fíjate que el 28 de julio, después de las elecciones, después del fraude, reconocido por creo que todo el mundo, uh-huh, lo que el planeta entero sabe, que quien ganó el 28 de julio no fue Nicolás Maduro. Uh-huh. Eso se entiende, ¿no? Diferente a que lo reconozcan como presidente, muchos que no son la mayoría, como pasó en el interinato de Guaidó. Pero desde ese momento la gente siguió saliendo en caravanas y saliendo a Colombia, a Brasil, y tratando o intentando llegar a los Estados Unidos. Lo que viene, según especialistas, es eso. Y bueno, una batería de sanciones. Ya Estados Unidos ha elevado el precio de la cabeza por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Ya esto fue una conferencia de prensa que se ofreció en el día de hoy, de 15 a 25 millones de dólares. Y han incluido precio por quien dé información para su captura de Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, a 15 millones. Ya Díaz-Balart, ya los congresistas están hablando, sanciones. La Unión Europea también sancionando al Tribunal Supremo, pues, que permitió esta juramentación.
Exacto. Canadá también ha emitido sanciones, está saliendo ahora en los cables. Sí. O sea que hay que estar pendiente de, como bien dices, Alejandro, de todo lo que pueda suceder en las próximas horas, y estaremos contando, como siempre, con toda tu participación en este informativo.
Y en nuestras redes sociales, por supuesto, de Martín Noticias, allí tendremos la información de lo que está ocurriendo. Por ahora estamos pendientes de las declaraciones, que creo que es lo más importante, saber qué pasó ayer, si el video era cierto, si la drogaron, porque eso lo ha acertado, si la hicieron, la obligaron a grabar, también reconocido
por el comando. Claro, porque también ha habido mucha especulación en las redes.
¿No? Y mucha desinformación. Nosotros ayer nos manejamos con mucha prudencia con el video, porque al final, hasta que no haya una fuente valedera, teníamos por escrito del comando con Venezuela. De hecho, yo ayer que estamos trabajando, Aymara desde Caracas, yo con Yaima Pardo aquí, decidimos en algún momento con Iván, mira, el video es y yo pregunté y me lo pasaron por escrito, es cierto el video. Sí. Entonces, bueno, pero en algún momento tuvimos que recular porque...
Es el famoso video que se le ve con una capucha.
Sí, hablando de que había perdido la cartera, sin embargo, se puso en duda porque lo más importante fue que su captura, pues quedó pues herido de bala uno de sus escoltas. Entonces, hay mucho. Esperemos que este video que va a enviar por su red social X, María Corina Machado, pues nos aclare esas dudas.
Estaremos pendientes en 30 minutos aproximadamente en nuestras redes sociales. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. A las 12:37 minutos, vamos a informaciones que nos llegan desde la isla. La ineficacia de las autoridades desespera a una madre damnificada del ciclón tropical Ian, quien perdió la buena parte de su casa durante el paso del meteoro por Puerto Esperanza, en la provincia de Pinar del Río. Yolanda Huerga tiene su relato.
La inoperancia de las autoridades municipales de Viñales en la provincia de Pinar del Río fue expuesta a Martín Noticias por María Caridad Camejo Páez, una residente de Puerto Esperanza, donde sus pobladores aún esperan la reparación de sus viviendas devastadas por el huracán Ian en septiembre de 2022.
Me llevó el techo de fibra prieta completo, me abrió las paredes.
Desde entonces ha ido de un lugar a otro realizando trámites con el propósito de que el Estado restaure su casa dañada por el fenómeno natural. La espolea, su pequeño hijo enfermo con asma bronquial severa. Una comisión evaluadora formada por representantes del gobierno y el partido municipal constató los perjuicios a 1,444 viviendas en Puerto Esperanza, justo el punto por donde Ian abandonó el territorio cubano.
Yo fui a donde estaba mi delegado cuando aquello, y yo le pedí los sacos de cemento y me dijeron que no había posibilidades.
El 13 de octubre, 15 días más tarde del paso del huracán por el poblado, en el que vivían a la sazón 6,624 personas, el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la localidad y aseguró que los damnificados serían resarcidos.
Cuando empezó las aguas a través y yo vi que me estaba mojando, decidí escribirle al presidente Miguel Díaz-Canel por el Facebook, y por equipo de vivienda me mandan a buscar a los 3 o 4 días.
La jefa de la Dirección Municipal de la Vivienda autorizó la entrega de 25 sacos de cemento, 18 fibras de zinc, 350 bloques y un juego de baño para Camejo Páez. Pero meses después, el delegado informó a la damnificada que la promesa de materiales había sido hecha por otra funcionaria que se fue para Estados Unidos. La falta de resguardo de la vivienda debido a los huecos que tienen el techo y las paredes corroídas por la humedad, así como el piso de tierra, son factores que agudizan la enfermedad de su niño de apenas 3 años, considera Camejo Páez.
tienen que darse cuenta que yo tengo un niño que es asmático para yo vivir en las condiciones que yo vivo.
La mujer sigue incansable la búsqueda de su objetivo. Gestiones con el Departamento de Atención a la Población de la Presidencia, con empleados y funcionarios de la Asamblea Municipal del Poder Popular, pero no tiene la ayuda que desea. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con 40 minutos, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna, un gusto como siempre estar acá en Noticiero Estelar. Bueno, vamos a tener hoy a este matrimonio opositor pinareño en el espacio, José Rolando Casares y su esposa Amilca Abascal, que ayer fueron detenidos en una acción a posteriores, después de haber ellos el día 6, pasado el Día de Reyes, haber hecho una entrega de juguetes, cortesía de una organización del exilio que le ofreció los fondos.
Claro.
Bueno, pues ayer fueron citados a la estación, al DTI, Departamento Técnico de Investigaciones. El matrimonio por separado fueron interrogados, amenazados y con cartas de advertencia. Tienen algunos detalles interesantes que lo van a compartir con nosotros también. Hoy realiza su sexto día consumiendo agua, hidratándose, pero en huelga de hambre, el expreso político y activista Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Él está realizando este plante en reclamo de atención médica especializada. Tiene necesidad de una operación prostática. En su momento, las autoridades, ante la escasez que hay en Cuba, le dijeron que no había el kit para operarse. Él consiguió todo lo que necesita, como hacen muchos cubanos a través del exilio, pero resulta así que ahora tampoco le dan fecha de operación. Y él considera que detrás de todo esto lo que hay es la basamenta, que es un opositor político, y por eso está. Él está cumpliendo desde el martes, está en esta situación, y vamos a tenerlo en el espacio. Y también tenemos hoy de invitado a un miembro de la Liga de Campesinos Independientes de Cubanos, primera vez que participa en el espacio, Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, para que nos cuente cuánto está costando una libra de azúcar en el mercado y qué expectativa hay que estos precios mejoren con el desastre que hay en la campaña azucarera.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 43, más informaciones. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de otras 15 organizaciones no gubernamentales en el marco de la campaña represiva que comenzó tras las protestas del 2018. El decreto resalta que la ONG Save the Children International, activa desde el año 2011, fue clausurada por disolución voluntaria. Otras 10 organizaciones han sido canceladas por los mismos motivos, muchas de ellas religiosas. De igual forma, 5 fundaciones y asociaciones han cerrado presuntamente por no informar sobre sus estados financieros. El gobierno de Nicaragua ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONGs nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas, alegando irregularidades administrativas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nashib, aseguró en diciembre que en Nicaragua impera un clima represivo que genera temor en la población. Y el cambio del nombre del Golfo de México propuesto por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, provocó la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Golfo de México debe cambiar su nombre por Golfo de América, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía y señaló que la región de Norteamérica debería nombrarse América Mexicana, como aparecía en los mapas antiguos. En su cotidiana conferencia mañanera, el asesor presidencial Alfonso Suárez del Real presentó un mapa mundi de la geografía de 1607, cuando dijo América Mexicana era la denominación que se utilizaba para toda la parte norte del continente, además de que el Golfo de México es considerado como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existieran los Estados Unidos. Sheinbaum añadió que el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales.
El Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, es un organismo de Naciones Unidas, pero ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana, entonces vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente.
La presidenta Sheinbaum dijo que es falso que México esté controlado por los cárteles de la droga y agregó que el presidente Trump podría haber sido mal informado, pues el país ya no es gobernado por el expresidente Felipe Calderón y quien fuera su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Indicó que en México gobierna el pueblo porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México y se está atendiendo el problema de la inseguridad.
Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo.
La presidenta confió en que habrá una buena relación con el presidente Trump, quien dijo tiene su manera de comunicarse. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Ottawa, Canadá, impuso este viernes sanciones a 14 altos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Venezuela, señalados por su apoyo a violaciones de derechos humanos en el país suramericano. Sanaa, aviones de combate israelíes bombardearon hoy una central eléctrica y dos puertos en Yemen en represalia por los ataques con drones y misiles de los rebeldes hutíes contra Israel. Los medios de comunicación pro-hutíes dijeron que al menos una persona había muerto y 9 habían resultado heridas. Damasco, 4 personas murieron y otras 16 resultaron heridas en una estampida en la emblemática mezquita de Omeyas, en la capital siria, según la agencia estatal de noticias SANA. Pekín, la Cancillería china, asegura estar en una estrecha comunicación con la Organización Mundial de la Salud en materia de enfermedades respiratorias cuando se le preguntó por el aumento de casos de metapneumovirus humano en China. Pepe Lacayo, 12:48, vamos a hablar de deportes.
Correcto.
Bueno, hay negociaciones y un partido muy esperado.
Correcto, pero no es cualquier día que dos zurdos cubanos logran evitar arbitraje negociando con sus equipos un salario. Entre ellos, Néstor Cortés, el ahora cervecero de Milwaukee, solía ser un Yankee, pero lo canjearon hace 2 meses.
Ajá.
Néstor Cortés y los cerveceros acordaron $1.7 millones para evitar arbitraje. El año pasado tuvo un récord negativo, ganó 9, perdió 10 con efectividad de 3.77 en 30 aperturas. Pero para el resto de la historia del mundo, Néstor Cortés será recordado por ese Grand Slam que le sonaron en extra innings en la Serie Mundial en Los Ángeles, cuando los Dodgers ganaron ese partido y ganaron la Serie Mundial también más tarde. Así que cuando todo el mundo se acuerde de este muchacho de Mayabeque, se van a acordar de ese Grand Slam. Pero, de cualquier manera,
sí,
oye, no está mal por tener un récord negativo que gane 7 millones al año.
No.
A mí me gustaría hacer eso también. Imagínate tú. Mientras tanto, otro zurdo cubano, en este caso Adrián Morejón, llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego, $2 millones para la temporada 2025. Este muchacho zurdo ganó 3 juegos, perdió 2 con efectividad de 2.83, que es bastante bueno, y un whip de 1.3 corredores en base por cada inning lanzado, además de 2 juegos preservados. Mientras tanto, Vladimir Guerrero Jr., el toletero dominicano, se queda con los Azulejos de Toronto 1 año más y estará ganando $28.5 millones norteamericanos. Aquí no estamos hablando de pesos colombianos, ¿ok? Para que tú sepas. 28.5 millones por 1 año, y se lo merece si tomamos en cuenta que batió 323 con promedio en base de 396, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas. Mientras tanto, Alex Bregman es una telenovela. Podrían hacer el capítulo número 5, pero ya la página oficial de MLB.com ha dicho que solamente los Medias Rojas de Boston y los Tigres están mostrando mucho, mucho interés por contratar a este todo estrella antesalista, Alex Bregman, de los Astros de Houston. Así que ya los Yankees aparentemente no están en el panorama. Está entre los Tigres y los Medias Rojas. Muy bien, la Supercopa Española.
Ajá. A ver, cuéntame.
El sábado a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Real Madrid-Barcelona.
El clásico que se esperaba. El clásico.
El partido más importante, la rivalidad más importante del mundo en el fútbol a nivel de clubes, el sábado desde Jeddah, Arabia Saudita, la final de la Copa Española. El Real Madrid aplastó al Mallorca 3-0, mientras que el Barcelona derrotó al Bilbao 2-0 para avanzar a esta final. Y yo tengo aquí el productor nuestro, es un pro Barcelona.
¿Ah, sí?
Y sí, y ya tú vas a ver la cara que va a poner el lunes. El Real Madrid con la oportunidad de ganar su tercer título consecutivo. Ya ganó la Copa Intercontinental de la FIFA, derrotando al Pachuca de México en la final. Ganó la Supercopa Europea, derrotando al Atalanta de Bérgamo, Italia, en la final. Y ahora va a tener la oportunidad de ganar su tercer trofeo en 3 intentos. Así que acuérdate, el sábado a las 2 de la tarde. Pasamos al baloncesto. No, por supuesto que no. En tu casa eso debe de ser, imagínate tú. Pospuesto el partido que se iba a jugar anoche en Los Ángeles entre los Hornets y los Lakers.
Claro, por normal, los incendios.
Sí, por supuesto. Yo no creo que vayan a jugar por mucho tiempo en Los Ángeles. Van a tener
La situación está complicada, no se han logrado contener todavía los incendios.
Correcto. Van a tener que mudar esos partidos a otro lugar. Porque tampoco, el calendario de la NBA no está ahí como para que te pierdas un mes entero. Tampoco. O sea... No existe. Vamos a ver dónde van a jugar los Lakers. Pero anoche el Miami Heat salió airoso, derrotando por 5 puntos al Utah Jazz. Le costó más de la cuenta. Estamos hablando de uno de los peores quintetos de la liga, el Utah Jazz. Y el Miami Heat tuvo que sufrir, ¿ok? Con 29 puntos en el último cuarto de hora para ganar este partido. Porque si no, casi lo pierde. Para que tú veas, más de mal en peor. ¿Por qué estás viendo para allá? Ah, todavía no se ha terminado.
Estoy pensando
aquí.
en el partido de mañana, Pepe.
Ah, bueno, menos mal. Y los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Raptors de Toronto 132-126. Continúan siendo el mejor equipo de toda la liga, con promedio de 33-4. Otros resultados: ganaron los Mavericks derrotando a los Trail Blazers de Portland, y los Soles vencieron a los Hawks. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston reciben a los Reyes de Sacramento a las 7:30, los Pacers reciben a los Guerreros de Golden State, Orlando Magic contra los Bucks y los Nets contra los Nuggets. Definitivamente, la noticia, toda Cuba va a estar pendiente del partido del sábado a las 2 p.m., porque es una final Real Madrid-Barcelona, el partidazo, el juego de liga más importante del mundo,
es
con
el
otra
domingo.
Edición más.
¿O es el sábado?
El sábado, el 12. El 12 es el sábado, ¿verdad? Sí.
El domingo.
Ay, perdón, es el domingo. El domingo, el 12.
Hoy es viernes 10,
correcto,
mañana es 11.
Correcto, no, definitivamente el 12 de enero.
Me lo dijo nuestro productor Jaime Miranda.
Óyeme, mira, Jaimito, te voy a dar un punto por una asistencia. Muchas gracias por aclarar eso. Es el domingo a las 2
un
de
gol,
la tarde.
Dice Jaimito que le regales un gol.
Ah, ok. claro. Jaimito espera que gane el Barcelona. Yo no sé si Danilo Fuentes Cortés es pro Real Madrid. No. Vamos bueno. a encender el deporte un poquito más. Me están diciendo.
No, Pepe. Hay que esperar al lunes.
Que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Vamos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exil Arjona en las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, muchas propuestas para este fin de semana en Arte Express. Conversamos con el escritor Luis de la Paz sobre los premios CELATEGE, con los que la editorial con el mismo nombre reconoce a destacados escritores cubanos en el exilio.
La idea de la editorial es, entre otras funciones fundamentales, tratar de resaltar la obra de los escritores cubanos que vivimos en el exilio. No quiere decir que sea una editorial exclusiva para temática cubana, pero sí es su énfasis, es su principal propósito.
Les informamos además de colaboraciones de músicos cubanos, uno de ellos el dúo Gente de Zona, quienes se unen al grupo de baile Los That Way y presentan su tema, La Conga, incluido en su próximo álbum, Reparto by Gente de Zona.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. La temporada de premios de Hollywood comenzó en Nueva York con la entrega del premio Gotham. A Different Man, un hombre diferente, ganó como mejor película en la 34ª edición de los galardones. Su elenco incluye a Sebastian Stan, el joven Donald Trump de la película The Apprentice, como un hombre con deformidades faciales. La gran favorita era Anora de Sean Baker, una comedia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Coleman Domingo ganó en la categoría de mejor interpretación principal por su papel en Sing Sing, película sobre un programa penitenciario de rehabilitación a través de las artes. El Gotham hizo un reconocimiento especial a Zendaya por Challengers, a Angelina Jolie por la película María, Timothée Chalamet y James Mangold por la película A Complete Unknown sobre Bob Dylan, Denis Villeneuve por Dune Parte 2 y el elenco de The Piano Lesson. The Room Next Door, la habitación de al lado, la primera película de Pedro Almodóvar completamente en idioma inglés, recibió 10 nominaciones a los Goya 2025. Mejor dirección para Almodóvar, mejor actriz protagonista Julianne Moore y Tilda Swinton también, mejor guión adaptado, sonido, música original. Más conciertos ya para el mes de febrero. John Batiste y sus amigos el 28 como parte del Montreux Jazz Festival Miami 2025. El sábado 1 de marzo, Janelle Monáe, el domingo 2, La Descarga, presentados por John Batiste y Sima Funk, todos en el hangar de Coconut Grove. También están a la venta las entradas para ver a Miguel Bosé aquí en Estados Unidos como parte de su gira 2025-2026. Octubre y noviembre, Miguel Bosé se presentará en Nueva York, Miami, Irving, Texas, San Diego, California y Rosemont, Illinois. Son las noticias del espectáculo.
Con 58 tiempo de repasar nuestros titulares, solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana con niveles de caña molida de apenas el 25% de lo planificado. Observatorios independientes reportan primer feminicidio de 2025 a pesar de denuncia ante la Policía Nacional Cubana. Nicolás Maduro asume nuevamente la presidencia de Venezuela mientras la oposición anuncia el inicio de una nueva fase de lucha por la democracia. Estados Unidos impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos y aumenta su recompensa por el gobernante Nicolás Maduro. Y los bomberos siguen luchando para controlar los incendios en Los Ángeles, en California, donde al menos 10 personas han perdido la vida.
Radio Martí Noticias.
Como siempre, gracias por la sintonía. Recuerde que a las 3 de la tarde tendremos nuevamente las contacto con las informaciones de Cuba y del resto del mundo, las noticias actualizadas, como cada día aquí en Martí Noticias. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el lunes con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, en la producción Jaime Admiral y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Semana.